Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los buenos datos en la evolución de la pandemia contrastan un día más con la lentitud en el proceso de vacunación. Hasta ahora ninguna de las previsiones se ha cumplido y hoy ha aparecido un nuevo contratiempo. La compañía Moderna confirma que va a enviar menos dosis de las comprometidas. Ayer debería haber entregado 383.000 y finalmente solo va a mandar 20.000 dosis. Eso también nos suena, ¿verdad? Porque ocurrió algo muy similar con la vacuna de Pfizer, que es la primera que llegó. Esta reducción no solo afecta a España, en principio todos los países de la Unión se ven perjudicados por un ajuste en la cadena de producción. Este es el argumento que ha dado Moderna para justificar un envío mucho menor que el anunciado y que en el caso de España obliga una vez más a las comunidades autónomas a reestructurar el plan de vacunación. Para lanzar una buena noticia después de esta nueva reducción, la compañía Moderna se ha marcado un compromiso. Van a distribuir más de 1 millón de dosis de aquí a finales de marzo. Ahora lo que tienen que hacer es cumplirlo. ¿Cómo están las cosas en Cataluña? Bueno, son días de mucho postureo, de mucha declaración de intenciones y de algún que otro farol también. Si seguimos el orden del resultado electoral, esta mañana el vencedor de las elecciones, Salvador Illa, ha llamado a todos los partidos. Bueno, a todos no, porque de Vox, que es cuarta fuerza en el Parlament, no quiere saber nada de nada. ¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar Illa? Que lo va a intentar y que presenta su candidatura para ser presidente. En definitiva, lo que quiere es plantear un escenario que salve lo que hizo Inés Arrimadas en 2017. Arrimadas ganó las elecciones, pero no presentó sus credenciales y ahora ha pagado las consecuencias en estos comicios. ¿Tiene algo que hacer el PSC y Salvador Illa? Bueno, dependerá de Esquerra, cuyos movimientos van ahora mismo en otra dirección. Esquerra quiere repetir el frente independentista, pero esta vez ya con ellos en la presidencia de la Generalitat. Y alguno dirá, si entre Junqueras y Puigdemont saltan chispas, si el que ha pagado una parte con cárcel y el que se fugó mantienen posturas ahora mismo más que distantes. Bueno, pues eso puede quedar en pelillos a la mar, porque Pere Aragonés quiere ser presidente cuanto antes y ha acelerado la maquinaria. Su prioridad, sí, el frente separatista en el que no descarta a los comunes, que es la marca de Podemos en Cataluña. Y si se fragua ese pacto, se va a repetir la misma situación que en 2017 con Ciudadanos. La fuerza más votada se queda sin poder gobernar en Cataluña. Esto es lo que se mueve ahora mismo tras las elecciones autonómicas en esta comunidad, que ahora mismo deja a dos partidos como dos auténticos zombies. Enseguida te cuento lo que se cuece en el Partido Popular y en Ciudadanos. En el PP, Pablo Casado esta mañana ha anunciado un gesto para desmarcarse del pasado. Y ese gesto pasa por el cambio de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. Enseguida escuchamos los argumentos. Antes ampliamos el resto de noticias que tienes que conocer a esta hora y que te detalla Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora ya está en prisión Pablo Hasél, el rapero que se había encerrado ayer en la Universidad de Lérida para evitar ser detenido por un delito de enaltecimiento del terrorismo.
¡Amnistía total!
¡Forza, Pablo!
¡No saturarán mai! ¡No saturarán! ¡Lucharán sin la victoria, siempre!
Rodeado por una cadena de estudiantes y por barricadas de mesas y sillas que los Mossos de Escuadra han sorteado con facilidad, Hasél ha sido finalmente detenido sin que se hayan registrado incidentes. Decenas de agentes han participado en el operativo contra el cantante de 33 años, condenado ahora a 2 años y 9 meses de cárcel después de una acumulación de condenas. Si quieres saber quién es Pablo Hasél y por qué ha sido condenado, puedes encontrarlo todo en cope.es. Además, el Tribunal Supremo va a anunciar hoy si adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, como hizo Castilla y León, es legal. La decisión había sido recurrida por el Gobierno central, que se puso en contra del adelanto. Mientras, PSOE y Podemos vuelven a mostrar hoy sus discrepancias en el Consejo de Ministros. Irene Montero, ministra de Igualdad, esperaba un impulso a la ley trans que propone Podemos, pero ha habido freno a su proyecto desde el ala socialista del Ejecutivo. Uno de los socios externos del Gobierno, el PNV, muestra su desconcierto con las batallas dentro de la coalición. Es Aitor Esteban.
Me empieza a cansar este tour de force que está llevando los dos partidos políticos del Gobierno. No es la mejor manera de consolidar un gobierno.
Y en la India, al menos 45 personas han muerto y 6 han resultado heridas por la caída de un autobús a un canal de agua en el centro del país. El vehículo se salió de la carretera y acabó volcado bajo el agua. Ahora intentan sacarlo con unas grúas. El mal estado de sus carreteras y de los vehículos, junto al poco respeto a las señales, provocan al año en la India cerca de 500.000 de accidentes y más de 150.000 muertos.
Y se buscan astronautas. Razón, la Agencia Europea del Espacio. Y 11 años que nos iniciaba un proceso para buscar a los futuros miembros de expediciones al espacio. Los detalles de su misión todavía no se conocen, se van a explicar esta tarde, pero sí conocemos que se puede presentar cualquier titulado en ciencias naturales, en medicina, en matemáticas o en ingeniería. Tiene que medir menos de 1,90 m y que tenga preferiblemente menos de 37 años. Aunque antes de todo eso, cuando empiece la selección, a finales de marzo, lo primero será pasar un test de personalidad. Quizá ahora mismo no lo sabes, pero dentro de unos años acabas paseando por la luna. Cambio de sede como símbolo, como imagen de la ruptura con el pasado del Partido Popular. Es una de las consecuencias que ha traído la debacle del PP en las elecciones catalanas, en las que los populares han perdido 76.000 votos, cosechando el peor resultado de su historia. Apenas 3 escaños en el Parlament de Cataluña. Sumamos además, esto es lo que realmente les ha dolido al PP, el sorpaso de Vox, que duplicó en votos y casi cuadriplicó en escaños a los populares. Con todo esto, Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Con todo esto, Pablo Casado ha reunido hoy al Comité Ejecutivo del partido y ha lanzado varios mensajes de cambio.
Sí, el primero de esos mensajes de cambio pasa por un cambio, nada más ni nada menos, que de sede nacional. El PP dejará la calle Génova 13, como ha señalado su líder Pablo Casado.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Ruptura total con el pasado, con la gestión antigua del PP y con ese gesto simbólico, como decías, de cambio de sede. Apuesta por un cambio profundo también en el partido tras los malos resultados cosechados en las catalanas, unos resultados que Casado ha vinculado con las filtraciones sobre el caso Bárcenas. Por cierto, sobre este tema ya ha dicho el líder del PP que se acabó, que ya están hartos de hablar de este tema, que bastante les ha perjudicado ya. Casado ha asegurado, por otro lado, que la Fiscalía y el CIS orquestaron una tormenta perfecta que ha provocado ese mal resultado del PP. También, importante, Antonio, ha anunciado, por último, una convención nacional para este otoño.
En cuanto a los partidos con opción de gobernar en Cataluña, el PSC ha comenzado sus conversaciones con todos los partidos, salvo con Vox. Mientras, en el Congreso, la plataforma que representa a las 700.000 familias numerosas que hay en España ha convocado protestas hasta ahora. Protestas contra el nuevo complemento que en teoría incrementa las pensiones por haber tenido hijos. Decimos en teoría porque en la práctica una madre de familia numerosa puede llegar a sufrir un recorte de hasta 2.600 euros en su pensión anual. El complemento premia a las familias con un solo hijo, pero la cantidad se va reduciendo a medida que hay más hermanos. Ese sería el caso, por ejemplo, de Paloma y su familia. Tienen 9 hijos. Por cierto, todos ellos, igual que sus padres, contagiados ahora mismo por la variante británica del coronavirus.
Lo hemos hecho como hemos podido, la verdad. No ha sido una casa ejemplar, ni muchísimo menos. Mi casa en estos momentos parece un campo de batalla. Está muy desordenada y estamos comiendo en horarios muy raros porque, bueno, ahora ya nos encontramos mejor, ya estamos más activos, pero es verdad que ha habido días que es que no podíamos levantarnos del sofá.
Paloma Blanc y su familia viven en Madrid, uno de los puntos con mayor incidencia ahora mismo de esa cepa británica. La incidencia, no obstante, sigue bajando de media en España y hoy podría caer por debajo de los 400 puntos por cada 100.000 habitantes. 400 casos. Paloma, además, nos contaba en el Gran Cope que lo peor son las malas pasadas que juega la cabeza durante la enfermedad. Por eso recomienda no pensar mucho, vivir el momento y dejarse ayudar.
Que ha sido muy positivo que todos lo hayamos pasado juntos y que vayamos a salir todos a la vez y ya con cierta inmunidad.
Todavía siguen aislados y con síntomas, pero ya en la recta final. Paloma, su marido y sus 9 hijos. Frente a esas casas sin apenas hueco para todos, tenemos también la realidad de cada vez más hogares en los que solo vive una persona. Está pasando en toda Europa y por eso Alemania, su gobierno, plantea crear un ministerio de la soledad.
Me parece bien en principio porque mucha gente vive sola y a ver con quién habla uno.
Quizá no dé tiempo en esta legislatura, pero los alemanes ven con buenos ojos esta idea. Solo durante la pandemia, en el teléfono de la esperanza alemán, han crecido un 20% las peticiones de ayuda desesperadas por no poder soportar la soledad. Más de 2 millones de personas de 80 años viven solas en Alemania. En cualquier caso, y en proporción, la situación en España es cada vez más parecida. Más de 850.000 personas en España de más de 80 años viven solos. Y si rebajamos el límite a los 65 años, superamos los 2 millones de personas sin compañía en casa. La inmensa mayoría son mujeres. Aquí de momento no se plantean iniciativas de este tipo. En 2019 Reino Unido fue pionero con una Secretaría de Estado que precisamente se encarga de este tema. Allí están afectados 9 millones de británicos, casi el 14% del país. Si comprar con un par de clics desde el teléfono ya estaba de moda, la pandemia ha disparado los números. Un ejemplo, solo durante el tiempo que dura Mediodía Cope, se están entregando en España casi 190.000 envíos de compras a domicilio. El año pasado fueron 650 millones en total. Somos el tercer país del mundo que más ha crecido en comercio online. Y esto ahora mismo plantea retos importantes. Jefa de Economía de Cope, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Más de 2 millones de entregas diarias, nos dice Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal logística. Prueba de que el comercio online, que creció el pasado año un 36%, ha llegado para quedarse. Había mucho margen de crecimiento. El consumidor se ha quitado la venda, los miedos, pero también está cambiando. Nuria Puente, directora del Máster en Comercio Electrónico de UNIR.
Tú haces un pedido de, bueno, pues de cierta comida o incluso traer pequeños artículos de la farmacia de al lado de casa y entonces lo quieres ya, ¿no? Al final, bueno, pues esto hace que cada vez seamos más ansiosos, que queramos recibir los pedidos antes y realmente la rapidez en las entregas pues es una variable que cada día es más importante.
Es el quick commerce. El reto está en crecer siendo sostenibles, así que el consumidor tendrá que aprender a valorar la urgencia del pedido y las empresas ofrecer opciones de entrega que reduzcan el impacto medioambiental.
Hoy estamos preguntando cuánto ha subido la compra online en tu caso, cuántos envíos puedes llegar a recibir en tu casa, qué es lo que más estás comprando por esta modalidad. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo antes del confinamiento no había comprado mucho, había comprado muy poco, pero el año pasado, debido al largo confinamiento de los 3 meses, sí que me tuve que comprar unos zapatos de verano. Jamás me había comprado unos zapatos por internet. 2 pares que me compré, fenomenal.
La compra de comida todavía la hacemos directamente, presencial. Y yo compro online, sobre todo ropa en Zara, pero mi marido es un gran fan de Amazon y todos los días llega algún paquete a casa, todos los días, grande, pequeño, barato, caro, todos los días.
Y en tu caso, ¿cuánto ha subido la compra online? Decíamos que en lo que dura este Mediodía Cope se están entregando en España casi 190.000 envíos de compras a domicilios. ¿Cuántos envíos pueden llegar a tu casa? ¿Qué es lo que más estás comprando? Nos dejas tus comentarios de voz, tus notas de audio en el 637-230000. Tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo. Estábamos pendientes de cómo resolvía el alto tribunal el recurso presentado por el gobierno de Pedro Sánchez contra una decisión tomada por una comunidad autónoma, en este caso adoptada por Castilla y León, que ya sabes que decidió adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. En principio, el plan del gobierno solo contemplaba ese toque de queda desde las 10 de la noche. Pues el Tribunal Supremo suspende el toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León. Vamos a ver cómo reacciona ahora mismo el gobierno de Castilla y León. Está convocada una comparecencia de su presidente, de Alfonso Mañueco, a partir de las 5 de la tarde. Hemos mirado en el último año, en numerosas ocasiones, a lo que se hacía en Asia, en Corea, por ejemplo, para atajar rápidamente el coronavirus. Pero varios estudios coinciden en que el ejemplo a seguir en todo el mundo en la gestión de la pandemia es Nueva Zelanda.
Nada más comenzar la pandemia. Antes de marzo, en febrero, Nueva Zelanda cerró las fronteras con China además al principio, y luego como dos o tres semanas con el resto del mundo.
Este es Javier, y desde Nueva Zelanda precisamente nos ha contado las claves de esta buena actuación. Lo llamativo es que allí ni siquiera han empezado a vacunar. Manuel Ángel Gómez.
A Nueva Zelanda le ha dado buenos resultados su respuesta a la pandemia porque ha ido actuando con rapidez.
Aquí la filosofía es actuar pronto y actuar radical.
Javier García Perea lleva 24 años viviendo allí. Nos explica que los neozelandeses imponen confinamientos en cuanto hay un solo contagio local y el esfuerzo es constante, sin despistes.
Sin bajar la guardia en ningún momento, aquí salimos a la calle, vamos al rugby, vamos al cine.
Tienen las fronteras cerradas desde el principio de la pandemia. Ahora se están planteando abrirlas con diferentes niveles por países.
Poner cuatro niveles. Y el nivel uno, los países del nivel uno solo tienen que hacer una cuarentena de 24 horas.
De momento no han empezado a vacunar. Se cree que la campaña de vacunación en Nueva Zelanda comenzará en marzo.
Y más de cuatro meses dando positivo, aislada en Escocia, lejos de su familia. Así es como ha pasado cerca de 100 días Irene Torres, una estudiante de Zaragoza de 23 años que había marchado a Escocia, en concreto a Glasgow, para estudiar filología con una beca Erasmus.
Finalmente, pues sí, di un resultado negativo. Mucha gente se puso en contacto conmigo para decirme que estaban en mi situación y que llevaban incluso 5 meses. Claro, yo pensando, claro, es que ya no es que solo sea yo, es que es una situación que le pasa a muchas más personas.
Ella nunca tuvo síntomas, pero se contagió al poco tiempo de empezar el curso, al igual que sus 5 compañeras de piso. Acabó el cuatrimestre, se acabó por tanto la beca y su familia desde España intentaba una y otra vez que Irene pudiera regresar. Como nos ha contado Mediodía Cope, al no dar negativo en la PCR era imposible. Hasta ahora, por fin ya, está en Zaragoza y libre del virus. Bueno, y hay que hablar del Barça-Paris Saint-Germain en la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones, lo hace con un partidazo este Barcelona-Paris Saint-Germain. El partido de ida de los octavos de final se juega en el Camp Nou a las 9 de la noche, desde las 8 y media en el tiempo de juego. La gran noticia de la mañana, ya casi anticipada ayer, es que Piqué está en la lista. Ahora falta por saber si va a ser titular. Recordemos que en el Paris Saint-Germain de Pochettino no está Neymar y no está Di María. El otro partido del día es el Leipzig-Liverpool. Este se juega en Budapest por las restricciones que hay en los países por el COVID. Mañana juega el Sevilla, recibe al Borussia Dortmund de Haaland. La buena noticia en el Sevilla es que Jesús Navas se ha entrenado con el grupo y es posible que mañana pueda entrar en la lista de convocados, está disponible, así que vamos a ver qué decide Lopetegui con él. Ayer se cerró la jornada con el Cádiz 0, Athletic de Bilbao 4. Estamos pendientes del tenis, cuartos de final, está en juego un Djokovic-Zverev, está ganando 2-1 el serbio, es partido de cuartos de final, y en el cuarto set gana ahora mismo el alemán Zverev 6-5 a Djokovic, partido larguísimo. Mañana, recuerden, va a jugar Nadal contra Tsitsipas, ya está clasificado para semifinales el ruso Karasev, que ha ganado a Dimitrov.
Pues hoy partido grande en la Champions y como no, lo vas a vivir aquí en tiempo de juego. Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Ahora,
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas. Expertos en seguridad y tecnología.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La debacle electoral de PP y de Ciudadanos en Cataluña ha puesto la mirada en sus dos líderes, en Pablo Casado y en Inés Arrimadas. Esto es lo habitual en cualquier ámbito de la vida. Cuando una empresa entra en quiebra o cuando un equipo de fútbol encadena una serie de derrotas seguidas, se pide la cabeza del presidente de la compañía o la del entrenador. O al menos quedan en entredicho. ¿Qué van a hacer en Ciudadanos después de dejarse por el camino 30 diputados en Cataluña? Inés Arrimadas va a seguir, de momento. Y va a aguantar el tirón de los críticos en una formación a la que, por cierto, le quedan cada vez menos referentes. ¿Qué va a hacer Pablo Casado en el PP? Una formación que, de no ser por un candidato firme, serio, como es Alejandro Fernández, podría haber quedado fuera incluso del Parlamento de Cataluña. Hoy Casado ha hecho dos anuncios. El primero pasa por la convocatoria de una convención nacional este otoño. De momento nadie en el PP habla en público de refundación, mucho menos lo hace su presidente Pablo Casado, que tampoco quiere ahora mismo valorar siquiera un posible acercamiento a Ciudadanos para reforzar el frente del centro-derecha en España. ¿Qué más ha hecho hoy Pablo Casado? Bueno, ha anunciado el cambio de sede, que ahora mismo está en el número 13 de la calle Génova, en Madrid. Quiere cortar cualquier relación con un edificio cuya reforma está siendo investigada en los juzgados.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Es un gesto con una intención clara, cortar cualquier relación con el pasado y con todo lo relacionado con las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas, que sigue hablando de esa supuesta caja B del PP y de la financiación irregular de esta formación. ¿Con el cambio de sede es suficiente? Evidentemente no. ¿Y si lo limitan a eso? ¿Y si lo limitan a cortar cualquier vínculo con Bárcenas, como si fuera el gran responsable de los males que acechan al Partido Popular? Pues a este partido les espera una larga travesía por el desierto. Lo visto en Cataluña solo es un indicio, un señuelo de lo que puede venir, salvando plazas consolidadas como puede ser Galicia o como puede ser Madrid. Hoy Casado ha dicho que hay que tomar nota del resultado de Cataluña y de él depende y de su núcleo duro si quieren cambiar el rumbo del principal partido de la oposición. Por lo demás, hoy es noticia un joven de 33 años de Lérida que se hace llamar Pablo Hasél y que dice que es rapero. Ha entrado en prisión y la izquierda, incluido algún ministro como Alberto Garzón, lo reduce a un par de tweets y alguna letra subida de tono en sus canciones en las que insulta a la monarquía y en las que se mofa de las víctimas del terrorismo. Esto tampoco nos extraña, que desde el gobierno, especialmente desde el ala de Podemos, se defienda a un delincuente. No. Pablo Hasél no ha sido detenido hoy por un tuit ni por cantar sus raps. Acumula varias penas, porque este no es un proceso nuevo, y una condena previa impuesta en 2015 que no se ejecutó porque carecía de antecedentes penales, ahora sí deberá cumplir por esa acumulación 9 meses de prisión, 6 años de inhabilitación y pagar 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Esta mañana ha sido detenido en la Universidad de Lérida, donde se había atrincherado, apoyado por varias decenas de seguidores. Ahora a cumplir con la condena. Ahora a cumplir con la ley, aunque le pese a un ministro del gobierno o incluso a un vicepresidente del gobierno. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Nuevo retraso en las vacunas que llegan a España. Esta vez, retraso en las dosis de Moderna.
Esta semana llegarán alrededor de 200.000 dosis de esta compañía, lo que supone la mitad de las que en principio se iban a recibir. Algo similar ocurrió también con las de Pfizer. Según Moderna, todo se debe a un problema en el rendimiento de su planta de producción y aseguran que cumplirán con su compromiso de distribuir 1.040.000 dosis de aquí a finales de marzo.
Alemania va a crear un Ministerio de la Soledad.
Así lo han decidido los partidos de la Gran Coalición tras recibir en el teléfono de la Esperanza desde el pasado enero un 7% más de llamadas que el mismo mes del pasado año y un 20% más de peticiones de ayuda desesperadas por no poder resistir la soledad a consecuencia de la pandemia. Reino Unido mantiene en marcha una Secretaría de Estado dedicada a la soledad desde hace 2 años. En España superamos los 2 millones de personas mayores de 65 viviendo solas, la mayoría mujeres.
El nuevo complemento de maternidad y paternidad para las pensiones llega esta semana al Congreso.
La justicia europea sentenció que el complemento anterior era discriminatorio y debía incluir a los padres y no solo a las madres. A través de un decreto que ahora tendrá que ser convalidado en el Congreso, el Gobierno ha cambiado el porcentaje que se aplicaba hasta ahora por un complemento fijo por cada hijo. En la práctica, el sistema beneficiaría a las familias con un hijo y perjudicará a las familias numerosas.
Pues no parece la mejor idea, sobre todo en uno de los países, como es España, con la natalidad más baja. No parece la mejor idea perjudicar a las familias por tener más hijos. De ahí la protesta que justo a esta hora se está produciendo en la puerta del Congreso. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Aquí hay una concentración simbólica ante el Congreso, simbólica por las restricciones por COVID. Un pequeño grupo de representantes de las familias numerosas que están denunciando que el nuevo complemento por maternidad en la pensión es un recorte para todas las madres con 2 hijos o más respecto al cómputo anterior. Por ejemplo, una madre con una pensión de 1.100 euros y 3 hijos cobrará 400 menos euros menos al año que antes. Si tiene 4 hijos, recibirá 800 euros menos que con el sistema anterior. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación de Familias Numerosas, que representa nada menos que a 700.000 familias.
A partir de dos, o sea, se beneficia a las madres con un hijo, que en teoría no se cubre el relevo generacional con un hijo, y se penaliza a las madres con más de dos, con dos o con más, que son las que realmente ayudan a que haya relevo generacional.
Además, nos cuentan que hay 21.000 familias que tienen más de 4 hijos en España y que se ven todavía más discriminadas porque solo se contará para la prestación a los 4 primeros hijos.
Y es una medida cautelar que nos llega desde el Tribunal Supremo, que afecta en concreto a una comunidad como es Castilla y León, y que, bueno, dice que adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde es ilegal, al menos que no se ajusta al decreto de estado de alarma del gobierno de Pedro Sánchez. Resolución cautelar, ya decimos, del Supremo, que por tanto da la razón al gobierno de Pedro Sánchez frente al Ejecutivo de Castilla y León, que era el único que había adelantado el toque de queda a las 8 de la tarde. Lo hizo justificándolo porque debía primar el derecho a la vida y la protección de sus ciudadanos. Ahora el toque de queda solo puede ser a las 10, a las 11 o a las 12 con el actual estado de alarma. Es lo que ha hecho el Tribunal Supremo, es lo que ha dicho en esa resolución cautelar, a la espera de entrar en el fondo de la cuestión. ¿Cuál va a ser la reacción del Ejecutivo castellano-leonés? Pues a las 5 su presidente va a comparecer y comunicará cómo se adapta a la resolución del Tribunal Supremo. Mientras, es probable que el retraso en el envío de vacunas por parte de la compañía Moderna obligue a las comunidades autónomas a reestructurar de nuevo sus planes de vacunación. A día de hoy en España nos acercamos al 1.100.000 personas que ya han recibido las 2 dosis, los 2 pinchazos de las diferentes vacunas. Se avanza de forma muy lenta todavía. Ya sabes que aquí, además de los mayores, se está vacunando ahora mismo a sanitarios, a cuidadores y a otro tipo de colectivos como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, como te estamos contando hoy en COPE, no en todo el mundo están siguiendo el mismo orden. Nos sorprenden, por ejemplo, el caso de Indonesia o en Japón, donde han empezado por otros grupos muy diferentes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, nos hemos encontrado con casos como el de Japón, que va a comenzar su campaña esta misma semana por el personal sanitario. Dicen que es lo más efectivo de cara a los Juegos Olímpicos que tienen dentro de 6 meses. Los rusos también empezaron a poner la Sputnik 5 entre médicos y enfermeras. Y uno de los países con más contagios en el sudeste asiático, Indonesia, ha empezado inmunizando a los jóvenes, alegando que son los grandes propagadores del virus, aunque también es cierto que forma parte del ensayo que le pidió hacer el laboratorio de la vacuna china con el que están inoculando. En Europa, Antonio, quien más ha arriesgado es el Reino Unido, apostando por llegar a todos los grupos de edad prácticamente a la vez tras aplazar la segunda dosis.
Claro, sin embargo, Maribel, en la Unión Europea se ha priorizado a las edades más avanzadas. En este aspecto, ¿qué dice la ciencia de estos protocolos?
Pues es que estamos hablando de las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones y, de hecho, fueron los grandes damnificados en la primera ola de la pandemia en todo el mundo. Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud, recomendaron empezar la vacunación por ese orden y evitar que siguieran muriendo los más débiles. La mayoría de los epidemiólogos y la Unión Europea apuestan por ese protocolo y, de hecho, es el que siguen la mayoría de los países.
Estamos recorriendo los diferentes protocolos que se están siguiendo en todo el mundo para vacunar, recogidos hoy en un informe COPE en el que además, Maribel, tenemos otros casos llamativos. Por ejemplo, países que intentan hacer incluso, sí, política exterior con sus vacunas. ¿Esto cómo es?
Es lo que los expertos llaman geopolítica de la vacuna y lo utilizan la mayoría de los países donde están las patentes de esos antígenos para impulsar alianzas o para aumentar inversiones. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Alberto Priego, cita en COPE algunos ejemplos.
Buena parte de los estados de América Latina pues se han visto obligados a o bien a comprar la vacuna rusa o bien a comprar los derechos de producción de la vacuna rusa, que por ejemplo es algo que ha hecho Panamá o Corea del Sur o Kazajstán.
Otra estrategia está consistiendo en acumular millones de dosis mientras los países más pobres tendrán que esperar años para poder proteger a su población.
Además del cambio de sede del PP que ha anunciado esta mañana Pablo Casado para marcar distancias con el pasado, con todo lo relacionado con su tesorero Luis Bárcenas, hoy asistimos a los primeros movimientos para formar gobierno en Cataluña. Son movimientos llamativos porque Esquerra va a comenzar a negociar, escucha, con los radicales de la CUP.
Bé, la CUP és de les forces independentistes la que ha millorat més el seu resultat respecte al que tenia abans.
El candidato d'Esquerra, Per Aragonès, que defendia en TV3 que los radicales de la CUP han sido los que más han mejorado sus resultados y van a empezar a negociar hoy o mañana. Está dispuesto, además, a que entren en el gobierno, aunque también aquí quiere incluir en la ecuación a los comunes, que es la marca de Podemos en Cataluña, cuando las estadísticas incluyen las sumas para analizar la situación que deja detrás de las elecciones, hay muchos que incluyen a En Comú Podem dentro de las fuerzas constitucionalistas, cuando es un partido que, entre otras cuestiones, está a favor del referéndum. Maniobras, todas ellas con las que intentan quitar margen a Junts, que es el partido de Puigdemont, que también, en todo caso, sería imprescindible en ese pacto que pretende Esquerra para refrendar su presidencia con el ala separatista. Para intentar no perder protagonismo, el candidato del PSC, Salvador Illa, que hay que recordar ha sido el más votado, esta mañana ha comenzado a llamar a todos, excepto a Vox. Mientras, en el gobierno central, y solo 2 días después de las elecciones en Cataluña, los socios de gobierno Moncloa vuelven a las disputas. Hoy llega al Congreso la ley de igualdad de trato del PSOE, que esta vez no ha sido consultada con Podemos. A su vez, Irene Montero intenta impulsar la ley trans que está frenando el PSOE. Leyes, en todo caso, ideológicas, a cada cual más radical, que enfrentan a los dos socios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, en efecto, el mar de fondo entre PSOE y Unidas Podemos ha ido a más, también por la futura ley trans, después de que Irene Montero haya desafiado la autoridad de Carmen Calvo al descontar llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana ese proyecto. La órbita socialista ha llegado a hablar en privado de panfleto para referirse al borrador de la titular de Igualdad. Por su parte, Carmen Calvo solo ha insistido en la necesidad de dar seguridad jurídica al colectivo. A su lado, María Jesús Montero ha dibujado el mundo ideal en la coalición.
La nota dominante es la estabilidad, el proyecto común, lo que se puede percibir desde fuera no tiene nada que ver con el trabajo cotidiano que desarrolla este gobierno.
Con la vicepresidenta primera parca en palabras, la ministra portavoz ha insistido en defender la estabilidad del gobierno para 3 años por delante de legislatura. Ya está vendido que a menudo se enteran de las diferencias en el seno de la coalición por los medios de comunicación.
El gobierno, por cierto, ha anunciado que ya tiene listo el listado de los 35.000 bienes inmatriculados por las casi 40.000 instituciones de la Iglesia en un proceso legal que se llevó a cabo dentro del periodo marcado para inscribir por primera vez bienes inmuebles que hasta ahora no aparecían registrados. Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo.
La Conferencia Episcopal sigue haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, las administraciones y la sociedad para, entre todos, seguir manteniendo estos bienes en beneficio de todos. Y tenemos una última hora que nos llega desde los tribunales de Cantabria. Ahora mismo hay varios recursos impuestos en distintos puntos de España contra el cierre de la hostelería y contra las medidas restrictivas. Ya vimos cómo resolvió el TSJ del País Vasco, diciendo que tenían que reabrir incluso en las zonas con mayor incidencia de coronavirus. En este caso, en el de Cantabria, la Sala de lo Contencioso Administrativo emplaza a la Consejería de Sanidad a que responda en un día al recurso de la hostelería contra las restricciones. Se desestima la medida cautelar solicitada por el sector de la hostelería y se da un día de plazo para escuchar a Sanidad antes de resolver. Son recursos, ya digo, que se han presentado en toda España, contra el cierre de la hostelería. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, sí, caballeros, usted qué encontró, qué compró, de qué le sirvió el Internet. Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de Internet.
Perdona, una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voz y para encender algo? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límites. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Antonio Herraiz.
Mediodía.